Celebramos hoy, 18 de octubre, el Día Mundial de la Menopausia, una etapa de importantes cambios en la vida de la mujer. La conmemoración de este día tiene por objeto ayudar a crear conciencia sobre la importancia de la evaluación y prevención en la salud de las mujeres durante este periodo de su vida. Además, pretende transmitir otro mensaje en la sociedad para que los países activen programas de educación a través de los cuales las mujeres conozcan y sepan cómo afrontar esta situación y prevenir sus consecuencias. Bien, pues nuestra compañera Lola Martínez Rojo nos va a dar algunos datos relacionados con la menopausia. Buenos días, Lola.
Buenos días, Enrique. El origen de la palabra menopausia se encuentra en el término griego mene, que significa luna, y pausis, esto es, terminar. Por tanto, menopausia se traduce como la terminación del ciclo lunar de 28 días. Esta pérdida del ciclo lunar, es decir, de la regla, supone el fin de la fase reproductiva de la mujer. Con el tiempo, los ovarios pierden gradualmente la habilidad de producir estrógeno y progesterona, las hormonas que regulan el ciclo menstrual. Como la producción de estrógeno disminuye, la ovulación y la menstruación se detienen. Muchas mujeres aseguran que con la menopausia sufren síntomas como sofoco, sudoración, dificultades en el sueño, mareos, depresión en algunos casos, sequedad vaginal y también sequedad y menor elasticidad en la piel. En este Día Mundial de la Menopausia, la Academia Española de Dermatología y Venerología quiere informar sobre este tema por el que vamos a pasar todas las mujeres y su repercusión en la piel, y para ello nos han puesto en contacto con la doctora Aurora Guerra, que es jefa de sección de dermatología del Hospital Universitario 12 de Octubre y miembro de la AEDV. Buenos días, doctora Guerra.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, contentos de saludarla siempre. Cuando empieza a producirse estos síntomas que hemos comentado, ¿qué síntomas son primero los que va a tener una mujer que está en periodo de casi de llegar a la menopausia?
Pues casi un año antes, o incluso a veces un poco más, ya se empiezan a notar cambios que a veces la mujer no relaciona con que se aproxima la menopausia. Y estos cambios pues son pequeños defectos, vamos a llamarlos, sobre la piel, aumento de arruguitas, más sequedad en las mucosas. A veces se inician también cambios globales, como es dormir peor, despertarse a menudo, una cierta inquietud. Todo este conjunto de datos que hacen que sea un periodo algo incómodo. No podemos considerar que esta etapa sea una enfermedad, ¿no? Es una parte de la vida. Pero sí es cierto que esos pequeños cambios, unas veces anímicos, como digo, el dormir mal, cierta irritabilidad, y cutáneos, como son esa sensación de sequedad en mucosas, en piel, en pequeñas arruguitas, manchas, todo eso sí configura una cierta sensación de que se está acabando lo bueno. Y no es verdad, y no es verdad.
Doctora, en esa sensación que dice que tenemos de que se acaba lo bueno, ¿hay alguna forma de atrasar la aparición de la menopausia o ya está predeterminada la fecha en cada una de nosotras?
Hay una cierta predisposición genética. A veces conviene preguntar a nuestras madres cuándo tuvieron la menopausia para hacernos una idea de cuáles serán nuestras fechas, ¿no? Es más fácil que en grupos de familias en que las mujeres tienen una menopausia más temprana, pues todos sus miembros la tengan igualmente. Aunque también es cierto que la sociedad, el ritmo de vida que llevamos, a veces modifica también estas fechas. De todas maneras, hay una marca genética, como decimos, pero también a veces el estilo de vida, la toma de anticonceptivos, pueden influir retrasándola en cierto modo. No es un objetivo tampoco retrasar la fecha. Realmente lo que queremos es vivir bien esa etapa. No se trata de estar fuera de los márgenes de la normalidad, que están aproximadamente entre los 45 y los 55 años. Si se tiene una menopausia antes, tampoco quiere decir que sea peligrosa, pero eso es un extremo de la normalidad. Y si es después, también es un extremo de la normalidad quizá menos favorable, porque estamos sometiendo a nuestro cuerpo a una situación hormonal excesiva, que puede tenernos consecuencias posteriores. Por tanto, hay que asumir las fechas que nos corresponden con normalidad, sin intentar modificarlas, pero sí vivenciándolas de la mejor manera posible.
Doctora, usted es dermatóloga y estaba comentándonos algunos cambios que experimenta la piel de la mujer a partir de la menopausia. Pero básicamente, ¿qué es lo que le pasa a nuestra piel? ¿Por qué cambia?
Mira, la menopausia es el preámbulo del envejecimiento. Aunque esto suene un poco feo, es así. Y entonces se inician los cambios que vamos a tener cuando seamos viejos, que es una etapa de la vida igualmente. Eso consiste en que todas las funciones disminuyen su eficacia o su función. O sea que la piel disminuye la producción de grasa, disminuye la producción de grosor, baja un poquito la temperatura, todo esto es ocurriendo, disminuye la producción de colágeno. Sabemos que el colágeno es algo así como el sostén de la piel, es el esqueleto de la piel. Pues se produce un enlentecimiento en la producción de colágeno. Uh-huh. Y por otra parte, lo único que aumenta es la vascularización, o sea, la reactividad vascular. Por eso también los sofocos son más llamativos.
Porque la piel... Sí, pero al bajar la temperatura, ¿por qué hay sofocos? Eso no lo entiendo.
Porque los sofocos son crisis recortadas de aumento de temperatura. La uh-huh. temperatura básica de la piel baja un poquito, pero de cuando en cuando los cambios hormonales producen una especie de descarga de vasodilatación, que es lo que ocurre. Realmente lo que ocurre no es que aumente la temperatura como primer motivo, como primera cosa, sino que lo que se produce es un aumento de vascularización, como cuando nos da vergüenza, nos ponemos colorados, y eso temporalmente aumenta la temperatura. Pero no es que la temperatura básica de la piel aumente, sino solamente en esas crisis recortadas, que son muy incómodas, indudablemente, y que también a veces pues dificultan mucho la calidad de vida, porque hay sudor que lo acompaña, el calor, sensación de un poquito de ahogo, y ahí es donde sale el abanico con mucha facilidad, aunque sea invierno.
Doctora, también es común que aparezcan otros trastornos como ansiedad, depresión, irritabilidad, alteraciones del sueño y la disminución de la libido. ¿Todo esto por qué?
Pues todo esto por lo mismo, porque nuestro concepto global de salud incluye una función hormonal, que son las hormonas sexuales, y que al disminuir influyen también en todas estas cosas. Disminución de la libido, pues también existe, pero ahí quizá hay un componente psicológico también, de sensación de que estamos perdiendo nuestra lozanía. Y también porque, por otra parte, la testosterona aumenta un poquito, y la testosterona es la fuente del deseo sexual, pero la sequedad de mucosas se hace ciertamente incómoda, a lo mejor la relación sexual, y todo ese conjunto de cosas lleva un ánimo pues más irritable, más depresivo, como una pérdida de la autoestima en la mujer en esa etapa. Los problemas sexuales yo creo que se solucionan con facilidad, porque lo que tenemos es que hidratar esas mucosas que están secas para facilitar esas relaciones sexuales. Hay muchísimos mecanismos, muchísimos productos que cada vez son mejores. También hay que intentar tener una vida saludable, pero ya entramos todo en el conjunto de cosas que mejoran, ¿no?, a la mujer. De hecho, muchas veces decimos lo que tenemos es que cuidar la piel, pero es que no solo es la piel. La mujer tiene, como todos, tenemos muchos perfiles y hay que tratarlos todos. Porque, por ejemplo, hacer ejercicio físico, que se ha demostrado que aumentan los niveles de antirradicales libres. Sabemos que una de las causas también del envejecimiento es la producción de sustancias que agreden a las células, que son los radicales libres, y que tenemos en nuestro organismo una serie de defensas espontáneas nuestras de antirradicales libres que disminuyen también en esta etapa. Pues bien, esas las podemos reforzar sin necesidad de ingerirlos ni de tomar otros productos, haciendo ejercicio, por ejemplo. Hay estudios que demuestran que el ejercicio continuado, no de un día aislado, en la mujer menopáusica, además con mujeres menopáusicas, aumentaron los niveles de superóxido de dismutasa, de catalasa, y esos son precisamente defensas nuestras endógenas que pueden mejorar con el ejercicio. Y también os diría que quizá a mí lo que más me gusta del estudio de la menopausia que se está haciendo últimamente es no ir solo al órgano, sino a la función. Por ejemplo, el tener actividades de ocio, de hacer cosas, por decirlo de alguna manera, mejora la calidad de vida de la mujer menopáusica. Hicieron un estudio con unas 6.000 mujeres, que no son pocas, comparando sus estilos de vida y sus síntomas, sus molestias. Bueno, pues aquellas que, además de hacer una dieta sana, cuidarse con el ejercicio, tenían actividades intelectuales o no, o sea, no es preciso, no hay que ser Einstein, puede ser hacer gansillo, pero actividades, algo creativo que les guste y que les estimule, que se reservaban un tiempo para ellas, tenían muchísima mejor calidad de vida que aquellas que no podían disfrutar de un ocio propio, creativo, que les mejorase su estado de salud.
Doctora, tras contarnos un poco los síntomas de la menopausia, que desde luego no parecen así vistos un poco alentadores, digamos, de alguna manera, ¿se puede atenuar o incluso no padecer algunos de esos síntomas llevando esos hábitos adecuados?
Pues claro, claro que se puede conseguir. Hay casos en los que, si son muy extremos, necesitan un tratamiento suplementario hormonal que queda reservado para determinados casos. Por tanto, la solución no es el tratamiento con suplir esas hormonas que se pierden, pero solamente hay algunos casos en los que sí se puede conseguir. Los siguientes pasos que hay, pues cuidarse, como hemos dicho, la piel, la dieta, el ejercicio, el ocio y... Ya si entramos en detalle, pues cuidar la piel de la manera adecuada. Yo además, como soy dermatóloga y menopáusica, tengo todos los derechos del mundo para hablar de este tema. Diría que hay que hacer los tratamientos de la piel, no solo ya de hidratación, sino intentar regenerar todo eso que decimos que se pierde, como es el colágeno, como son los radicales libres que nos atacan. Entonces, tenemos suficientes tratamientos tópicos que llevan, por ejemplo, derivados del ácido retinoico, que es uno de los elementos, un derivado de la vitamina A, sí, que es ha demostrado su eficacia en la regeneración del colágeno, en un efecto pelante de la piel que le da luminosidad. Lo mismo puede ocurrir con el ácido glicólico, son otro tipo de ácidos derivados de las frutas que están en muchos productos cosméticos y que también han demostrado su utilidad. Y uno de los más requeridos es la vitamina C, porque la vitamina C además, digamos que impregna la piel y se mantiene incluso durante 48 o 72 horas. Por tanto, es un tratamiento muy agradecido, porque se puede combinar cremas con vitamina C, con retinoides, con glicólico, e incluso alternarlas con otros productos que sean de gusto de la clienta, de la persona que está cuidándose. Y eso en la piel, pues va a notarlo perfectamente. Y luego tenemos, por supuesto, lo que llamamos las técnicas estéticas. Nosotros podemos corregir una atrofia, porque la piel, claro, pierde su consistencia, y es esa frase comprensible, creo yo, que es que se cae la cara, aunque no sea muy científica, sí, ¿no? Esa flacidez, esa pérdida de los volúmenes que tenía uno cuando está en plenitud, pues eso también se puede corregir, porque tenemos ácido hialurónico, que es quizá uno de los mejores productos para rellenar, recuperar esos volúmenes, y se puede hacer pequeñas correcciones, mesoterapia, rellenos de los surcos de la risa si se han quedado muy profundos. Son técnicas muy agradecidas porque no son irreversibles. Esto es, pasado un cierto tiempo desaparecen y por tanto podemos ir modificando eso que nosotros hacemos de acuerdo a los propios cambios de la piel. Los productos que son para siempre, los perdurables, no son recomendables, porque nuestra cara va a seguir cambiando y lo que en un momento quedó bien luego puede dar problemas. Pero con estos productos que van como moldeando, como si fuese plastilina que vamos poniendo en nuestra cara, podemos conseguir grandes mejorías. Y además es que está a la vista cuántas mujeres, cuantísimas mujeres por encima de los 50 y de los 60 años tienen un aspecto espléndido.
Claro.
Lo vemos, sí, sí, en desde políticas hasta artistas y mucha gente de la calle. Indudablemente es un esfuerzo, pero verse luego mejor también estimula mucho el ánimo y realmente ayuda.
Eso le iba a preguntar, doctora, porque usted es dermatóloga, trabaja en un hospital, con lo cual pues tiene contacto con todo tipo de enfermedades, pero yo sé que hace campaña también por el que nos cuidemos, porque tratemos nuestra piel, y hacía antes alusión a la falta de autoestima en las mujeres de esta edad, que eso sí que también me parece que es un problema, ¿no?, que acarree la menopausia, esa falta de autoestima. Entonces, ¿este tipo de tratamientos crees que son buenos para ayudar a mantener esa autoestima necesaria en la mujer?
Totalmente. Son imprescindibles, porque además hay estudios que comparan mediante una serie de test, de encuestas que valoran la calidad de vida a mujeres antes de hacerse ningún tratamiento y cuando se han visto después mejoradas en su aspecto, cómo se sienten mucho más seguras de sí mismas. Mujeres que están en plenitud intelectual, porque cuántas mujeres de esa edad están trabajando y a veces con el máximo de experiencia en su profesión y por tanto con un gran valor. Y si se encuentran bien, si no se sienten minimizadas frente a una compañera mucho más joven y probablemente mucho más luminosa, pero si ella se encuentra bien en su edad y con su intelecto vivo, va a mejorar mucho su calidad de vida. Es muy importante, porque a veces incluso ese desánimo, vamos a llamarlo así, atrae a otras enfermedades. Yo pienso cuántas mujeres que alegan tener fibromialgia, dolores generalizados, falta de sueño, a veces obesidad incluso, porque ese aburrimiento, digamos, de no conseguir lo que quieren, pues les lleva a matar la ansiedad comiendo. Todo ese conjunto de cosas que son tan negativas A veces, haciéndoles un tratamiento y un estímulo también psíquico para motivarlas, ¿no? De que puedan mejorar, les hace cambiar la vida.
Ya, doctora, pero también hay mucha presión social, ¿no?, sobre las mujeres, yo pienso.
Por supuesto. El que yo diga que haya que estar mejor es para gustarse a sí misma,
claro,
no a los demás. Eso, por supuesto. Porque llevar unas arrugas bien puestas también tiene su encanto. Mira, yo no recuerdo el nombre de qué científica era, pero sí me impactó cuando lo leí, la anécdota que referían de una mujer fantásticamente intelectual, investigadora, sabia, pero que tenía sus arrugas. Ella no tenía ningún interés en cambiarlas, se sentía plena consigo misma. Y en una entrevista, una periodista le preguntó: ¿y cómo hace usted para soportar sus arrugas? Y ella respondió: las relleno de inteligencia.
Qué
y claro, me parece que cada uno tiene que tener la percepción de sí misma, pero si uno necesita estar mejor, debe intentarlo. Y a lo mejor hay alguien que me escucha y dice: bueno, pero eso solamente lo pueden hacer las ricas o los que no tienen nada que hacer. No es cierto. Todos podemos mejorar con estas medidas personales, de hacer ejercicio, de comprarnos una crema. Y si a veces necesitamos una técnica, se puede, no es tan caro, se pueden hacer muchas cosas. Sinceramente creo que la persona que necesite sentirse mejor debe intentarlo. Cuidarse es un esfuerzo, ¿eh? Tampoco pensemos que es fácil. Mantener un ánimo, un ejercicio, es un esfuerzo, es como un trabajo añadido. Sí. Pero el hecho de realizarlo da muchísima satisfacción. Y luego no hemos mencionado lo que no hay que hacer, que es fumar. No, claro, tengo más remedio que decirlo, porque es que el tabaco es un ingrediente que envejece la piel. A veces no pensamos nada más que el tabaco, sí, nos hablan del cáncer de pulmón, bueno, pero igual a mí no me toca. Sí, pero es que cada vez que el humo roza tu cara o niebla tus ojos, como decía la canción, está generando radicales libres y está empeorando la función de esa piel. Tiene un tinte cetrino, las arrugas son más marcadas y tiene un aspecto mate que yo creo que identifica al fumador inveterado. Así que si uno hace una vida sana y elimina ese daño y no abusa del sol, que es otra cosa que también tenemos que decir, aunque eso es general para toda la vida, ¿no?
Sí.
Que el sol tiene su propio efecto beneficioso, pero que hay que saber regular y que no se puede abusar de él. Si uno elimina esos tóxicos como son el exceso de sol y el tabaco, e incorpora en su vida una dieta sana, ejercicio, actividad y se cuida un poquito, bueno, la menopausia puede ser gloriosa, porque no hay cargas, casi nunca cargas familiares importantes, los hijos han ido creciendo, es caso de que los hubiese. Generalmente las deudas son menores, porque si había un piso ya se ha pagado, y en general es una época para la mujer de más libertad y de más serenidad, si la sabe apreciar.
Vemos que la menopausia sigue siendo objeto de bromas por parte de los hombres o de otras mujeres más jóvenes. ¿A su juicio por qué? ¿Por ignorancia o por pensar que solo les ocurre a algunas mujeres?
Pues yo creo que sí, porque se ha creado quizá una figura también humorística, que es la mujer obesa, descuidada y exigente porque está enfadada con el mundo. Pero eso es un mito y no es tan importante. Pensemos que también los hombres pasan su etapa, ¿eh? O sea, esto no es solo para nosotras. Lo que
claro,
pasa es que nosotros, las mujeres, tenemos una evidencia, que es el cese de las menstruaciones. Pero los hombres, de una manera más lenta, también involucionan porque es ley de vida y también van a entrar en la senectud. Bueno, y de hecho, aprovechando la mención que hacía en el comienzo nuestra presentadora, del origen de la palabra menopausia, los griegos tenían también otro término, que era climaterio, que sabemos que es lo que rodea la menopausia, pero no lo aplicaban a la menopausia, sino lo aplicaban a distintos periodos de la vida. O sea, cualquier individuo tenía una serie de climaterios, y uno de ellos era el que coincidía a los 49 años en la mujer con la pérdida de la regla. Pero había crisis biológicas, o sea, ellos podían tener en cuenta un climaterio hasta la pubertad, un climaterio hasta la menopausia. Por tanto, no, ellos eran más globales, si queremos verlo de esa manera. Tenían también esa percepción. Las mujeres jóvenes, la juventud es así. La juventud es inmortal, es inmensa, es la época para tener la creencia de que uno es Dios, ¿no? Pues no pasa nada, ya lo irán comprendiendo.
Ya vendrá,
exactamente, y no hay por qué anticipar tampoco. Pero sí tener comprensión de que son etapas de la vida que hay que recibirlas con alegría, porque peor, la alternativa es mucho peor.
Claro.
La alternativa es no estar. Entonces, eso no cabe duda. Y luego, pues pensemos que estamos en el siglo XXI en un nivel de vida general, de salud general, muy bueno. Tenemos una expectativa de vida inmensa. Yo veo pacientes cada vez con más frecuencia por encima de los 90 años. O sea, no es una excepción decir, uy, un ancianito. No, no. Mucha gente mayor, porque nuestro sistema sanitario es excelente, eso por una parte, hay que decirlo, porque nuestra calidad de vida general en nuestro país es buena y porque una mujer que entra en la menopausia le queda más de un tercio de vida por delante. A lo mejor el más productivo o a lo mejor el más relajante, el que puede hacer más viajes y más diversión. Por tanto, poco a poco yo creo que ese concepto va cambiando y queda un pequeño, digamos, grupito de toques humorísticos, pero bueno, también hay que saber reír, incluso de uno mismo.
Pues ya concluyendo, doctora, porque además lo acaba de decir, que tenemos una expectativa de vida a las mujeres en las sociedades desarrolladas de unos 85 años, esto supone que la etapa que queda por vivir a partir del cese de la menstruación es por lo menos un tercio de nuestra vida.
Efectivamente.
¿Cómo pueden las mujeres prepararse mentalmente para vivir este periodo sin frustración y con aceptación y con plenitud?
Pues como dicen los psicólogos, que tenemos que hacer, que es visualizar cómo va a ser nuestra vida más adelante. Si nosotros nos imaginamos, según cada uno en su edad, ese momento cuando llegue o incluso superado, y nos vemos con un estado anímico bueno, nos vemos con un buen aspecto, disfrutando de lo que nos rodea, tanto familia como diversión, amigos, podemos estar, bueno, contentos de llegar a esa etapa y de tener una vida tan tan cumplida.
Lo que pasa que sí es verdad que las hormonas a veces también influyen en que esté uno un poco triste, que no solamente es algo externo, sino que también tiene que ver,
claro,
con las hormonas.
Efectivamente. El saberlo también nos ayuda a comprender ese estado de ánimo. Y hay casos, como hemos dicho, hemos hablado quizá de la parte más favorable, pero hay casos que sí que van a necesitar un tratamiento. También existe. El ginecólogo puede poner tratamientos hormonales suplementarios durante un tiempo calculado, haciendo los controles, y puede que de esa manera se supere con más facilidad. Pero realmente el estado de ánimo, si uno sabe que es por eso, lo puede superar también con más,
claro,
facilidad. Es como el que tiene fiebre y sabe que es una gripe y no es un linfoma. Luego la lleva mucho mejor cuando dice, bueno, esto se va a pasar y yo puedo intentar superarlo.
Bien, pues ya saben nuestros oyentes, hoy 18 de octubre es el Día Mundial de la Menopausia y de ello hemos estado conversando con la doctora Aurora Guerra, jefa de sección de dermatología del Hospital Universitario 12 de Octubre y miembro de la AEDV, de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Le agradecemos que haya estado con nosotros y le deseamos mucha suerte en su labor.
Un placer acompañaros.
Muchas gracias.